Es miércoles y el miércoles está aquí Javier Sierra. Querido Javier, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Saben ustedes que tenemos pendiente concluir los misterios de la alta montaña de la semana pasada, que nos quedamos a las puertas de un clásico, que es el Yeti. Esa criatura con la que se fascinó incluso Edmund Hillary, ¿no? El primer humano que encumbró el Everest. ¿Pero qué sabemos del Yeti? ¿Cómo es posible que no hayamos dado con un ejemplar, tampoco con el del Lago Ness? O sea, que ni vivo ni muerto. ¿Existe o no existe el Yeti, Javier?
Bueno, si se lo preguntaras a Edmund Hillary, que fue, en fin, el primer ser humano que culminó el Everest. Él en 1960 estuvo en el monasterio de Kumyun y allí le regalaron un cuero cabelludo del Yeti. O sea que Edmund Hillary te diría que sí, porque él tenía una prueba física, ¿no? Lo malo, Carlos, es que cuando ese cuero cabelludo fue analizado años después, resultó ser un pellejo de cabra. O sea, le dieron cabra por Yeti, ¿no? Al pobre de Edmund Hillary. Pero es cierto que incluso en la primera expedición ya británica al Everest, que es de un coronel, de Howard Barry, en 1921, él ya ve huellas a 6.000 metros de altura de pies descalzos enormes, que le llaman mucho la atención. Y los sherpas, cuando les interrogaron los ingleses, le dijeron: no, eso es normal, ese es Metoch Kagmi, que lo tradujeron entonces como el abominable hombre de las nieves. Desde entonces hasta prácticamente nuestros días ha habido infinidad de escaladores que se han acercado al Himalaya que han contado historias similares. Incluso, fíjate, César Pérez de Tudela, ¿no? Nuestro César Pérez de Tudela, en el año 74, en 1974, él tuvo un encuentro en la base de la Annapurna, en el cañón del Gadaki, con una criatura desnuda, en fin, con pelaje rojizo, con ojos brillantes, que se le acercó a la tienda de campaña, que él vio clarísimamente que estaba por allí deambulando y que no podía ser otra cosa más que el Yeti. Luego César ha llegado a dudar a ver si aquello era una alucinación de la altura, ¿no? Pero él lo vio y lo cuenta. Así que, bueno, ese margen por lo menos hay que concedérselo a los testigos.
Claro. Si no recuerdo mal, hace unos años se concluyó que ese Yeti, pudo haber sido perfectamente un oso del Himalaya. Un poco raro, ¿no? ¿Cómo fue esa investigación?
Pues fíjate, eso fue una propuesta de otro mito de la escalada de la alta montaña, ¿no? Reinhold Messner, que es una leyenda viva entre los escaladores, porque en el año 86 se convirtió en el primer humano que culminó sin oxígeno los 14 8000 del planeta, ¿no? Pues Messner llegó a escribir un libro sobre el Yeti, porque había oído tantas historias en tantas montañas, en el circo de cumbres del Himalaya, que decidió investigarlo, y él llegó a la conclusión de que el Yeti tenía que ser un oso del Himalaya raro que se llama el Kemo, que es capaz de ponerse en posición de ataque sobre sus patas traseras, es decir, se quedaría como erguido. De ahí la corpulencia que describen algunos testigos, y también al caminar erguido, al poder recorrer unos cuantos metros erguido, podría dejar huellas sobre la nieve de aspecto humanoide, ¿no? Bueno, la verdad es que la historia del Kemo quedó ahí en ese libro de Messner como una referencia, pero fíjate, hace un par de años la Royal Society británica se dedicó a examinar 9 muestras de yetis como la que le dieron a Edmund Hillary, ¿no? Aquel pellejo, pues 9 muestras que estaban en otros monasterios, de huesos, de fragmentos de garras, etcétera, que se atribuían al abominable hombre de las nieves, y todos los análisis genéticos recientes que se han hecho de esas muestras han identificado a sus antiguos poseedores como osos del Himalaya, no solo el Kemo, sino también otras clases de oso, así que quizá detrás de esta historia pueda haber un oso, efectivamente.
¿Cómo es posible? Bueno, me imagino que la imaginación va por el mundo entero, ¿no? Entero. Hay relatos de criaturas parecidas en todos los rincones del mundo, ¿no? Estamos ante un mito muy común de la humanidad.
Claro, es que el Yeti es en Asia, pero si te vas a la costa noroeste del Pacífico, en los Estados Unidos, allí se habla del Sasquatch, ¿no? O el Bigfoot. En China hablan del Yeren, en Australia del Yowie, en Malasia Serayang Yiyi, en el Mapinguaro en Brasil, en Mongolia hablan de los almas. En fin, hay nombres para todas estas criaturas errantes, de aspecto humano, salvaje, en los cinco continentes. Incluso si te dedicas a buscar en viejas crónicas, en libros de historia, hay, por ejemplo, un tratado del siglo II antes de Cristo, de la dinastía Chu en China, que habla del Feifei, que sería una criatura de 3 metros de altura, peluda, que se alimentaría de carne humana y a la que daban periódicamente caza. Y esto es curioso, a lo mejor es verdad que, como tú propones, que podamos estar ante un mito, a lo mejor es el recuerdo, quieren creer algunos antropólogos, un recuerdo atávico, ancestral, en fin, milenario, ese periodo en el que los sapiens estuvimos conviviendo con los neandertales, ¿no? Con otra humanidad mucho más corpulenta, más fuerte, y que de repente eso se ha quedado en el miedo casi genético que hemos transmitido hasta nuestros días. Pero también es una explicación retorcida, porque las huellas están. Hace 2 años, en abril de 2019, el ejército de la India llegó a confirmar, ahora lo hacen todo por tuit, ya lo sabes, ¿no? Pues en un tuit, que habían fotografiado huellas de Yeti en el Himalaya. Y inmediatamente fueron replicados por los nepalíes, que dijeron que esas huellas seguramente eran huellas de algún animal que habían ido derritiendo por la acción del sol, y lo que habían hecho es formarse y tener ese aspecto humano. Pero se abrió una controversia hace solo 2 años, allí mismo en el Himalaya.
¿Es cierto que en Estados Unidos hay un proyecto de ley para establecer una especie de temporada de caza de Bigfoot? ¿Del gran pie?
Parece raro, ¿verdad? Pero esto acaba de saltar prácticamente a la opinión pública. Fue este mes de enero, ¿no?, cuando Justin Humphrey, que es un legislador del estado de Oklahoma, presentó efectivamente un proyecto de ley para establecer una temporada de caza solo para el Bigfoot, ¿no? Claro que este hombre ya era famoso en Oklahoma porque hace un año propuso también que ninguna mujer debería abortar sin el permiso de su pareja o su novio, ¿no? Y se montó allí un follón impresionante. Pero la propuesta de ley se está debatiendo en estos días, y, hombre, no sé si la aprobarán o no, pero desde luego lo que ha hecho ya en Estados Unidos es hacer que aumenten las reservas de cazadores que quieren irse a Oklahoma cuando abran esa temporada de Bigfoot, a ver qué pasa.
Qué bueno. Mi querido Javier, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carlos. Un abrazo.